Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este 40 de mayo? Digo 10 de junio, que me he confundido. ¿Estás bien? ¿Estás relajado? Porque es lunes, te lo recuerdo por si no te habías enterado. Nosotros estamos bien, tranquilos de momento en este programa, en Herrera en COPE, en Herrera en COPE Más. ¿Qué lo hacemos? Lidia Garrido, Teresa Fernández Almagro, Valle Higueras, David Torrenova y la que suscribe, Ana Pastor. Bueno, pues había una vez una jabalí que decidió sacar a sus jabatillos a dar un paseo por la ciudad y lo hizo el domingo como a las 7 de la mañana, que menudo susto se llevó un vecino de este municipio cuando de repente se encontró a toda la panda. Nos lo cuenta Carolina. Buenos días, Carolina.
Buenos días. La calma y el silencio en este municipio madrileño se vio interrumpida. Un coche de policía tocaba el claxon, mientras otro agente, a pie, aporreaba una cazuela. Intentaban ahuyentar a 10 inesperados visitantes que poco antes se habían topado con Julio y sus perros.
Pues vi que había varios jabalíes, que era una madre con 9 crías.
Con mucha paciencia y un método efectivo, los agentes consiguieron devolver sanos y salvos a esta familia de jabalíes a su hábitat natural.
Pues ahí estaban los 9 jabatos con su mamá paseando. A lo mejor habían ido a comprar unos churros, que nunca se sabe a esas horas que puede hacer alguien tan pronto por el centro de Torrelodones. El caso es que no era la primera vez que los jabalíes visitaban este municipio.
Ya nos hemos encontrado con jabalíes por la mañana, pero hacía tiempo que no los veíamos tan céntricos, ¿no? De hecho, tan en la plaza de la iglesia no los habíamos visto nunca, pero en los alrededores sí que los habíamos encontrado otras veces, pero ya te digo que hace, pues a lo mejor hace 2 años o algo así.
Y menos mal que llegó la policía y se puso manos a la obra y arregló el problema.
La verdad es que la policía ha sido súper rápida en llegar, que eso, bueno, es de agradecer. Y sí, iban pitando, iban con algo, no sé si era tipo una cazuela dando golpes, ¿no?, para hacer ruido y que se fueran. No exactamente, creo que era algo como una cacerola, no lo sé exactamente.
Bueno, porque los jabalíes son animales que pueden llegar a ser agresivos y hay que tener cuidado con ellos. Son muy idílicos, son muy de cuento, pero efectivamente no están preparados para vivir en centros urbanos. Y te voy a contar otra cosa. Si te gusta el mundo de la bicicleta y ves muy bien que Madrid se vuelva una ciudad amiga de las bicicletas, pero te da un poco de reparo coger una bicicleta y transitar o más que nada ir dando vueltas a los pedales por el centro de Madrid, hay una solución. Está la Virtual Training Bike. ¿Qué son o qué es más bien la Virtual Training Bike? Bueno, pues verás. En los centros de educación ambiental de Madrid, en el que hay en Huerto de Retiro, en Dehesa de la Villa y en el de Casa de Campo, han puesto unas bicicletas estáticas. Y tú te montas en esta bici y haces un recorrido virtual. Hay 5 posibilidades, 5 rutas ciclistas que se han grabado en 360 grados. Y te llevan pues por Santa Engracia, por la Gran Vía, por Yeserías, por Malasaña o por el Retiro. Tú te montas en la bici sin ningún tipo de peligro que te aceche, porque solo estás dando pedales en el centro ambiental que hayas escogido, y disfrutas de un paseo en bicicleta. ¿Para qué sirve esto además para darte una vuelta virtual? Bueno, pues también sirve para que quizá le pierdas miedo si tienes que coger o te apetece coger una bicicleta de verdad, es decir, que no sea virtual, porque repasan pues todos los movimientos y giros que tienes que hacer, las señalizaciones, por dónde debes circular con tu bicicleta. En fin, es una buena idea para quitarte el miedo. Y bueno, pues si no te apetece sudar ni una gota, para darte una vuelta por el centro de Madrid en bicicleta virtual.
Thank you.
Dani Asenjo, ¿qué tal?
Muy bien, Ana.
¿Cómo
¿y tú?
Estás? ¿Tú eres,
estupendamente.
¿Tú eres ciclista?
No te creas, soy más de correr que de bici.
Es que fíjate lo que han hecho, el Virtual Training Bike, que está muy bien porque tú te vas a un centro de estos del ayuntamiento, un centro de educación ambiental, te montas en tu bicicleta a pedales y han grabado 5 recorridos en 360 grados virtuales. Con lo cual tú vas como un rey en tu bicicleta sin moverte del sitio,
sí, claro.
Visitando, pues, por ejemplo, la Gran Vía.
Es como una clase de spinning, ¿no? Pero un poquito más tranquila, yo creo, ¿no?
Sí, un poquito más tranquila. Pero esto está bien, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí me da reparo montarme en una bicicleta y meterme por las calles de Madrid.
Es que mucho coche,
sí.
Es una ciudad un poco peligrosa, yo creo, ¿eh?
Y esto
para
es
ir...
una especie, pues, de ensayo, ¿no?
Sí,
te van
claro.
Recordando cómo debes circular adecuadamente por un centro, por el
sí.
Centro urbano. Bueno, es una idea, ¿vale?
Sí, es como los que hacen los copilotos de Fórmula 1, ¿no? Ajá. Que se meten en el simulador.
Son simuladores,
en los simuladores y de circuitos. Y antes de meterse en el coche o en el circuito, pues se van al simulador y practican.
Y el que no puede entrar en ningún tipo de simulaciones, solo hay uno, es único, el único, que es que hasta las abuelas, como decía Nacho Pla, le idolatran.
Sí, eso estábamos diciendo arriba en la redacción, que es que...
Es nada,
es
claro.
Incomparable, es que es el mejor deportista, yo creo, español de la historia, Rafa Nadal, que ayer ganó su duodécimo Roland Garros, ganó en la final al austríaco Dominic Thiem en 4 sets, 3-1. 12 títulos sobre la arcilla parisina, 12 Grand Slams allí, son 18 Grand Slams en total. Está a 2 del récord que ostenta ahora mismo Roger Federer, que tiene 20. Veremos a ver si lo que le queda de carrera, que seguro y espero que sea mucho a Rafa, le da para alcanzar esos 20 de Roger Federer. Nunca ha estado tan cerca, había estado a 3, estaba a 3 y es lo más cerca que había estado, pues ahora está a 2. 18 Grand Slams, 12 en París, un Rafa que hace 2 meses e incluso dudaba de si podía competir, de si iba a disputar la gira de tierra batida. Es decir, si iba a jugar en Monte Carlo, en Barcelona, en Madrid, en Roma y en Roland Garros por las lesiones, porque decía que anímicamente estaba muy bajo, que las lesiones le tenían comida a la moral. Y en Barcelona, cuando disputó, dice él, uno de sus peores partidos sobre tierra batida, dice que se metió en una habitación de un hotel, ahí en Barcelona, y se dijo a sí mismo, se prometió que iba a cambiar de actitud, que iba a ir para adelante y... dice que no se falló, así que vamos a escuchar a Rafa ayer comentando todo esto en tiempo de juego.
Lo que se ha conseguido aquí pues es algo, no sé si único, pero que lo puede ser. Hubo momentos un poquito más bajos, ¿no? Como he dicho unas cuantas veces ya hoy, ¿no? Cuando uno se va llevando bofetadas de un lado y de otro a nivel de lesiones, pues llega un momento dado que uno tiene momentos más bajos. Para mí mi gran satisfacción, más que la victoria, es haber sido capaz de comprometerme a no fallar, y no fallar es estar con la actitud y la predisposición necesaria, y en eso no me he fallado.
Bueno, no se ha fallado y... yo creo que no nos ha fallado a ninguno. Y yo, vamos, es que le daría las gracias eternamente porque nos hace vibrar, disfrutar y es una bestia del deporte y como persona...
Pues increíble. Eso te iba a decir yo, que fíjate, incluso si no hubiera ganado, si no hubiera conseguido esta copa, hubiera dado lo mismo. Hubiéramos estado todos con la misma sensación, en la misma emoción, porque es una persona muy empática.
Sí, estoy de acuerdo. Sí,
y,
sí.
Y es imposible no sentir lo que siente él, perdonar las cosas que a lo mejor le salen mal, pues con toda la tranquilidad del mundo, como no se hace con otros deportistas.
Sí, sí, eso sí.
Y además es una buena persona y se le ve. Y eso es lo que contagia.
Sí,
con
como dices tú, ¿no? Que decía Nacho, al final lo quieren... Decía Nacho Black, que es un compañero de deportes, decía, es que mi abuela, que nunca le ha gustado el deporte, bueno, está como loca con Rafa.
Es que no puede.
No
pues,
puede,
efectivamente.
Pues sí, efectivamente. Así que ese Rafa, ese es el ejemplo y desde luego un ejemplo para todos, tanto en el deporte como dentro de la pista como fuera. Así que enhorabuena Rafa y gracias desde aquí.
Enhorabuena a Rafa y gracias desde aquí, gracias a los chicos de Tiempo de Juego que estuvieron contándonoslo.
Sí, claro, es que sí. Y soy Ángel García, que estuvo ahí en París.
Y Ángel, que estuvo...
Y por la noche estuvo con Rafa, estuvo con Carlos Moyá, con Tony Nadal, el tío... Y todos sonaron en el micrófono azul de la cadena COPE en Tiempo de Juego, así que enhorabuena también a Ángel por el currazo que se pegó allí.
Leía que Carlos Moyá es su preparador, es una de las personas que está a su lado ayudándole, pero que no sé en qué periódico lo leí, era amigo.
Sí, o sea, lo ha dicho que en este periodo en el que Rafa ha estado un poco más de bajón, le escuchábamos ahora decir que recibes tantas bofetadas, sobre todo en forma de lesiones, que al final yo me imagino que para él es anímicamente se viene abajo. Y dice Carlos Moyá, es verdad que lo hemos leído, que ha sido más, o sea, ha sido más que un entrenador, ¿no? Ha sido su amigo, han sido rivales incluso en la pista cuando Rafa tenía 17 años, se enfrentaba a Carlos Moyá. y ahora su entrenador, pero es verdad que ha llegado a decir, y lo hemos leído hoy, que ha sido su amigo también y que ha estado ahí y le ha apoyado, y estoy convencido que ha sido un pilar fundamental para que ayer Rafa levantase la Copa de los Mosqueteros en París.
Bueno, pues con esa fortaleza emocional y personal que ha tenido y que derrocha, esperemos que siga mucho tiempo, que es lo que más nos interesa, que él se encuentre bien.
Sí, señor.
Fuerte.
Si las lesiones le respetan, yo creo que puede seguir ganando.
Y nada, le damos las gracias, como a vosotros, el equipo de deportes, por contárnoslo.
Bueno, te lo agradecemos, Ana.
Gracias, Dani Asenjo. A ver si te haces una vueltecilla virtual por Madrid.
Sí, bueno, iré al simulador.
Vale. Hay tres centros de medio ambiente.
Pues habrá que probar los tres directamente.
Pues cuando los grandes que eres tú tendrán que acoplar los pedales. Pero bueno, gracias, Dani Asenjo.
A ti, Ana.
Hasta luego. Vamos a ver cómo se encuentran las carreteras de la Comunidad de Madrid. María Herrero desde la DGT. ¿Qué tal, María?
Hola, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, sobre todo, intensidad circulatoria para salir de la capital por la A3 en el entorno de Rivas y también a causa de un vehículo averiado en la A2 en Torrejón de Ardoz, como decimos, hacia Guadalajara. También en el resto de la red viaria de la comunidad a esta hora tenemos que hablar de mucha tranquilidad y ninguna otra incidencia.
E Inmaculada Landeras, desde el centro, la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Inmaculada? Buenos días.
Hola, Ana. Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora en conjunto no están mal las cosas. Niveles circulatorios moderados, más densidad circulatoria en la calle Génova, en el área de Alonso Martínez, sobre todo Génova, en sentido Plaza de Colón, en la avenida de Filipinas. Podríamos citar así calles de forma puntual, pero realmente nos tenemos que concentrar en los problemas que se están generando en la calle del Doctor Esquerdo, porque están de nuevo asfaltando en sentido sur. Se encontraban hace poquito a la altura de Goya y ya van bajando, hay estrechamientos, de manera que atención los conductores de la Plaza de Manuel Becerra, no les conviene en absoluto tomar ese tramo de Doctor Esquerdo, y todos aquellos que estén en el norte, que normalmente se mueven hacia el sur para tomar la carretera de Valencia, que se queden con este dato, que bajen mejor por Príncipe de Vergara y por la avenida de Menéndez Pelayo. A destacar también, por el mismo motivo, la calle del General Orá, en el principio. Así que atención los conductores de Serrano, los que hacen desde María de Molina a Serrano. Es ese primer tramo el que encuentran. En este caso son los trabajos previos, pero como es una calle menor, pues realmente ocupan toda la calle. Así que son dos zonas a destacar. Y en previsión, dentro de un ratito, a la una, va a haber una concentración ante el CEIM en Diego de León, a la altura del número 50, muy cerquita de Príncipe de Vergara. Esperemos que no salgan de las aceras, porque son bastante amplias. Pero por lo menos, en principio, ténganlo en cuenta y se pueden evitar la zona mucho mejor. La M30 está tranquila. Las vías de salida o entrada tampoco registran ningún problema.
Y como os decía hace nada, unos minutillos, hoy es 40 de mayo, con lo cual oficialmente, si seguimos al pie de la letra el refranero español, a partir de ahora se estabilizarán quizá un poco las temperaturas. Las máximas previstas para hoy están entre los 26 y los 28 grados, una temperatura estupenda, y unas mínimas entre los 9 y los 11 grados.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé Arcón de madera 189 euros. En El Corcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49, y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. Tres plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91 457 94 459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor capaz de desafiar nuevos horizontes. Nuevo Lexus UX 250H híbrido por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de mayo de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Alcalá a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Ahora vamos a soñar un rato, son las 12:35, hora de soñar. ¿Te imaginas un barrio unido, habitado por un montón de personas diferentes, diversas, pero unidas? Sí, unidas en su manera de ver la vida, en lo cotidiano. Unidas como una familia en la que existen rencillas y cambios de pareceres, pero que son pasajeros y que son enriquecedores. Bueno, pues si te lo imaginas con mucha fuerza y con la ayuda de algunos que otros instrumentos, pues a lo mejor se puede hacer realidad. Tengo aquí conmigo, acompañándome, a tres personas que quizá nos convenzan de que soñar es posible. Virginia Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Ella es coordinadora del Festival de Teatro Social con Vivencias. Fernando Gallego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Pues Fernando Gallego es responsable del proyecto Mosaicos Teatro Comunitario. Y Zósimo Lluvero, ¿qué tal? ¿Lo he dicho bien?
Muy bien.
Llevo ensayando
días.
Un rato, digo, seguro que llego y digo.
Me pasa.
Zósimo, además con tilde en la O.
Con tilde en la O.
Pues no lo tenía, así que me lo apunto. Es de. Forma parte del colectivo Bajando al Sur. Bueno, pues es que ha empezado, porque ya lleva una semana prácticamente, el quinto festival de teatro social con, y me paro porque es que hay un guión, Vivencias. Es un festival que está desde el 1 al 16 de junio aquí en Madrid. Y bueno, te voy a pedir, Virginia, que nos resumas un poco en qué consiste este festival.
Pues mira, llevamos ya efectivamente desde el 1, dura del 1 al 16 de junio, es la quinta edición efectivamente. Y bueno, como tú has dicho, el con guión tiene mucho que ver con lo que es el festival, porque realmente viene a englobar un poco lo que son las vivencias teatrales de todas las personas que participan en él. Y lo interesante es que participan colectivos que tienen compañías de teatro que usan a su vez pues para intentar abordar temas sociales de actualidad que vienen directamente de la calle y de alguna manera crear pues eso, creaciones escénicas que son colectivas, participativas y que de alguna manera pues vienen a representar la realidad que vivimos ahora mismo en el barrio, ¿no? Que es un teatro muy de barrio, muy reivindicativo y sobre todo que aspiramos de alguna manera a sacar el teatro a la calle, que es lo que hemos conseguido este año, la quinta edición, después de mucho esfuerzo y después de un recorrido largo, ¿no? Que ya llevamos 5 años de trabajo y eso se ha notado en la cooperación entre colectivos, salas de teatro de Lavapiés, ya que nosotros sobre todo nos movemos por la red de teatros de Lavapiés. Y luego también, pues bueno, este año hemos tenido el apoyo del ayuntamiento, que bueno, nos ha dado un poco empuje a la hora de tener cosas en la calle. Y bueno, ahí seguimos un poco intentando llevar el contenido de las salas de teatro a la calle y viceversa, meter todo lo que pasa en la calle en las salas de teatro.
Solamente, o bueno, más ceñido en la zona de Lavapiés, pero este proyecto abarca otros distritos.
Bueno, Lavapiés y Embajadores fundamentalmente. Nosotros no descartamos en un futuro pues ir tirando para otros barrios, quién sabe. El tema de la cooperación te puede llevar muy lejos y en el tema teatral es muy interesante porque se generan proyectos colectivos entre distintas personas que se conocen durante el festival, de ahí que sea un festival de teatro social, que claro, no solo se remite al teatro, ¿no? Hablamos de una convivencia teatral que es real entre los participantes, que genera vínculos, que genera proyectos y que se prolonga a lo largo de todo el año, porque aunque dure del 1 al 16 de junio, lo que es verdad es que durante todo el año también hay posibilidad de generar proyectos conjuntos, ¿no? Que de eso se trata.
Fernando,
¿qué tal?
¿Tú cómo participas en este festival?
Yo en este festival participo pues porque facilito y dirijo, junto con Alessia Cartoni, un proyecto de teatro comunitario desde hace 2 años en el barrio de Lavapiés. Y bueno, conocemos a las compañeras de convivencias desde hace años y colaboramos con ellas, bueno, llevando el grupo de teatro comunitario y pudiendo presentar dentro de la programación del festival nuestra propuesta escénica que estamos trabajando.
Yo he encontrado una frase que me ha gustado un montón.
Ay, mira.
¿Cuál? Fíjate. Cuando una comunidad es capaz de crear cultura, de verse con otros ojos, con una mirada artística, se genera un cambio profundo, difícil de medir y fácil de sentir. Pues esas son las cosas más trabajadas siempre, las que requieren más trabajo, pero las que más satisfacen, las que no se miden.
Sí, es lo que tiene el teatro, que genera una serie de cosas en nosotros y a nivel comunitario que son difíciles de medir. Es difícil como de cuantificar o de evaluar desde un punto de vista como, yo qué sé, cuantitativo, ¿no? Pues la mujer, por ejemplo, del Centro Social Comunitario que está en la puerta de la Vedela, pues todos los días nos dice, yo no sé qué pasa, que salís de ahí todos como con una sonrisa. Y entonces eso es difícil de poner en un proyecto, en una subvención o de contar, ¿no? Son cosas que hay que vivirlas. El teatro es puramente vivencial y hay que estar ahí para vivirlo, claro.
¿Y cómo participas tú? Zósimo.
Pues desde Bajando al Sur ofrecemos un taller de teatro del oprimido. Y bueno, es un proyectito de taller de formación de 12 horas de creación con un grupo que se apunta voluntariamente sobre movilidad humana. Trabajamos el tema de migraciones con luego el petardazo final, que es la presentación en el Umbral de Primavera, en el último día del festival, de lo creado, ¿no? El Teatro Oprimido funciona ofreciendo al equipo participante, al grupo que participa en el taller, la posibilidad de crear su propia obra de teatro en la que tratan una problemática, un conflicto relacionado en este caso, en el nuestro, con la movilidad humana, que se quiere tratar y poner en evidencia, y luego se invita durante la representación, que suele ser muy breve, porque en 12 horas pues da tiempo a preparar una obra de 10 o 15 minutos, tampoco mucho más. Y durante la representación se ofrece la posibilidad al público de participar y de sustituir a los personajes que han creado la obra para proponer otras soluciones o alternativas a las problemáticas planteadas.
Lo que me queda clarísimo es que es una herramienta social, ¿no? El teatro se utiliza como una herramienta, es como una cuchara con la que estamos moviendo un guiso, ¿no? Y en la que vamos metiendo determinados ingredientes, y esa cuchara es la que mueve todo y la que mezcla todo. ¿Qué es lo que se persigue como fin social concreto con este tipo de teatro?
Bueno, no sé si soy yo la que va a responder o ellos dos, pero bueno, imagino que los tres podemos responder, ¿no? La transformación social yo creo que es muy potente con el teatro por el tema de que genera, remueve mucho por dentro y rompe patrones, roles, y por ahí tiene mucho potencial, sobre todo en el tema educativo, ¿no? Y llevarlo sobre todo a espacios distintos que una sala de teatro, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados al formato tradicional y lo que tratamos es eso, de abordar que son formatos distintos. Bueno, formatos distintos a nivel de hablar de teatro documento, teatro encuentro, teatro foro, el teatro de las oprimidas, que yo creo que sí que tiene un potencial mucho más potente a la hora de transformar la realidad que te rodea. Y sobre todo porque los espectadores en este caso dejan de serlo y se convierten en actores, que es la gran diferencia. No hay cuarta pared, como se suele decir en el teatro, ¿no? Y yo creo que tanto Fernando como Zósimo de esto entienden mucho porque lo trabajan cotidianamente y sus proyectos son un claro reflejo de lo que es el festival. Y nos gustaría seguir en ese camino, ¿no? Un poco abordando espacios distintos, que en este año no solo estamos en la calle, sino que estamos también pues, en espacios como, por ejemplo, una corrala, por decirte. O también pues abordamos un instituto, hoy precisamente estamos en un instituto con una obra y bueno, pues que el teatro no tiene que tener fronteras en ese aspecto, no tiene que estar encerrado en una sala de teatro. Este es el error que muchas veces, bueno, el error es otra modalidad, podamos decir. El teatro tampoco hay que encorsetarlo o pensar que solo vale de una manera determinada, ¿no? Sino que tiene un potencial mucho más potente de lo que la gente se imagina.
Se trata de sumar, ¿no? En el fondo. Estos son los testimonios de dos personas que acuden a alguno de estos teatros.
Aprender, ¿no? A no solo mirarte el ombligo, sino decir, ¿por qué esta persona piensa así? ¿Qué circunstancias le llevan a pensar de esta forma?
A la cultura iberoamericana y todo eso, digo, aprenderé herramientas y cosas que me pueden servir a mí y luego también se me abre la puerta o se me abre la mente a otros campos de la comunicación.
En el fondo se trata de conocer otras realidades, porque muchas veces lo que hacemos es que ante algo que no nos es conocido, que no nos es habitual, automáticamente boom, cerramos las puertas y decimos, es que estoy yo, cuando lo simple es llamar a la puerta, pedir permiso, hola, se puede, y ahí te encuentras encima un montón de cosas que te complementan tu vida. ¿Les cuesta, Fernando, a los vecinos entrar en la dinámica de los grupos de teatro? ¿Cómo se acercan hasta...?
Bueno, hasta... pues te tiene que apetecer un poco, sí, porque claro, da vergüencilla y cosas claro, así. Pero eso es una cosa que, bueno, eso forma parte de nuestro trabajo, como romper el hielo y generar una atmósfera y un clima grupal que permita que la gente esté cómoda. Y bueno, pues por ahí pasa gente y hay gente que encuentra que aquello es un lugar donde está a gusto y hay gente que dice, uy, esto no es para mí. Uh-huh. Pero sí, sobre todo es un espacio abierto donde la gente puede entrar y salir tranquilamente. Y bueno, y un poco al hilo de lo que hablábamos antes, ¿no? Como que nuestra propuesta también va por la idea de que los propios grupos con los que trabajamos, los propios vecinos, vecinas, se conviertan en productores de arte, que no sean simplemente consumidores de arte, que vamos al teatro y vemos, ah, pues qué bonita esta obra de teatro que ha hecho no sé quién, sino que se conviertan realmente en personas que son capaces de expresar estéticamente, creativamente, su manera de entender el mundo. Y ahí también ya no solamente es el diálogo que se genera en los procesos creativos, sino que también todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a la producción artística y contar al resto del mundo pues su visión que tiene de su realidad o de la realidad que hay en su barrio. Entonces estamos acercando a la posibilidad de que la gente pueda producir arte. Es como si aquí pues diéramos la posibilidad de que hicieran programas de radio personas que no necesariamente tienen un conocimiento. Entonces tú las acompañas con tu conocimiento, las facilitas la posibilidad de manejar esa herramienta para que la utilicen de acuerdo a sus necesidades.
Pues una vez más, otra herramienta para unificar gente en los barrios, para que sea una única manzana, ¿eh? ¿No? Digamos, el barrio es una manzana en la que todos confluyen. ¿Qué tipo de gente se involucra en estos proyectos del barrio?
Pues muy diversa. Pues es que nosotros, antes hablabas del proyecto Mosaicos, el proyecto Mosaicos lo estamos llevando entre 5 personas por Madrid. Yo llevo centro, distrito centro Lavapiés, pero también tengo 4 compañeras que están facilitando procesos en Estrecho, en Carabanchel, en Chamberí y en Ciudad Lineal. Y es muy variado. Por ejemplo, en Carabanchel el grupo es de mujeres, y hay mujeres mayores, mujeres migrantes, mujeres jóvenes, en bueno, diferentes barrios. Hay, bueno, la realidad que nos encontramos, pues mi compañero Daniel está trabajando con personas mayores en Ciudad Lineal. El año pasado era un grupo que había jóvenes y mayores, o sea, bueno, como que pues es muy variado y no sabes muy bien, cuando abres un taller de este tipo no sabes tampoco lo que te vas a encontrar, porque hay que contar con que son procesos muy abiertos y tienes que estar muy receptivo a lo que te encuentras.
Zósimo, ¿habéis conseguido que la gente mire al sur de otra manera?
Pues la verdad es que es súper sorprendente eso, ¿no? Porque toda la lógica, ¿no? Toda la lógica de norte, que y por eso es lo de bajando al sur, que además viene de que el primer proyecto que tuvimos fue irnos a Paraguay. Entonces, bueno, pues tiene ahí también esa relación, ¿no? Toda esa lógica, lo que trabajamos mucho en movilidad humana es mirarnos en el norte, ¿no? En quienes estamos en el norte y reconocernos en el lugar de prejuicio en el que vivimos, en el lugar de mentalidad construida por otros elementos, y luego bajar la mirada al barrio, ¿no? Y decir, bueno, es que estamos aquí en la nube de las ideas que se supone que... No, esto es así porque sí, ¿no? Y de repente permitirnos esa oportunidad de confrontarnos con la vida del barrio. Y pues eso, muchos de nuestros procesos implican el salir a la calle a entrevistar a la gente que hay en el barrio. Uh-huh. A entrevistar, ¿no? Así en un poco... porque claro, se me ha olvidado contar que este proyecto que hacemos en Bajando al Sur... lo hacemos en general en colaboración con Metacomunica, que es una agencia de comunicación social, con quienes trabajamos la parte de comunicación social. Entonces, combinando estas dos herramientas de teatro y comunicación, pues hemos conseguido también ahondar mucho más en discursos y desmontar, ¿no? Reconocer el discurso, dónde está el conflicto de ese discurso, qué se nos crea en la mente, qué prejuicios, qué estereotipos se van construyendo, y cómo trabajar desmontándolos desde nuestra verdad de vecinos y vecinas que vivimos en un barrio y que nos relacionamos amigablemente y también con nuestros conflictos, evidentemente.
Claro, pues lo que decía al principio, pues como en una familia, ¿no? Entre vecinos en los barrios que había antes, ¿no? Esos barrios, yo los que conozco de Madrid, en los que las puertas prácticamente estaban abiertas y donde si alguien no tenía ese día comida no había ningún problema porque se acoplaba rápidamente a alguno de los vecinos más cercanos. Ese barrio en el que los niños jugaban todos juntos y daba igual quién viniera y de dónde viniera. Que yo no sé, ¿es verdad esos prejuicios? realmente...
Pero figúrate la...
Son nuevos, porque en esa época yo recuerdo compartir mi ocio con niños de otros países y no había esa idea. Entonces no sé por qué ha venido de repente, no sé, es un concepto que yo creo que a lo mejor ha evolucionado en estas décadas.
La realidad en los últimos años, pues estábamos hablando del Distrito Centro, pues el otro día había unas estadísticas, pues 2 de cada 3 vecinos del Distrito Centro son turistas. Tú imagínate lo que supone para barrios tradicionales, como puede ser Lavapiés, pues la proliferación de apartamentos turísticos, cambian completamente los comercios del barrio, se dirigen a otro tipo de personas y todo lo que tiene que ver con la vida comunitaria, con un barrio que cubre las necesidades de las vecinas y los vecinos, pues se queda muy dañado. Entonces, pues bueno, tenemos que estar nosotros lidiando con tejer desde abajo, desde lo pequeñito, intentar construir algo... pues de sentimiento, de pertenencia, de abrir diálogos entre las personas, porque efectivamente son barrios que están muy dañados.
Pero por otra parte, Lavapiés es muy enriquecedor en ese sentido, porque es un crisol absolutamente de culturas, de olores, porque cuando uno va paseando va oliendo lo que va guisando cada una de esas familias, sean de donde sean, y entonces es un buen sitio donde utilizar esta herramienta del teatro y hacer que la gente a lo mejor cuente sus historias, ¿no?
La verdad es que es una oportunidad única el barrio de Lavapiés. Yo creo que ahí Convivencias ha tenido un gran acierto, ¿no? En generar este festival y en impulsar este festival desde el barrio de Lavapiés. Porque cualquier barrio puede ser un ejemplo, ¿no? Pero al estar en el centro y al tener también además conflictos, como dice Fer, bastante concretos y que tienen relación con el perder esa sensación de barrio, que pasa mucho más en los centros de las ciudades que a lo mejor en la periferia, ¿no? Pues yo creo que ahí tirar ahí un cable y decir, no, vamos a hablar del barrio, vamos a recuperar y a reconocer que no tenemos que recuperar nada, que eso existe, ¿no? Que tú sales a la plaza de Arturo Barea o a la plaza de Nelson Mandela o a la plaza de Lavapiés y ves a los niños jugando entre ellos.
Sin ningún problema.
La gente mayor por allí paseando, los jóvenes... tomando algo y no y toda esa gente está allí conviviendo, ¿no? Entonces, que esta realidad de convivencia salga a la luz y que la tengamos en cuenta porque existe, no estamos creando nada. Sencillamente estamos intentando visibilizar algo que ya existe y que, porque lo que es noticia a lo mejor muchas veces es otra cosa, pues viene tapado, ¿no? Y qué pena que se pierda, ¿no?
Sí, y una de las cosas que hacemos también nosotros en Mosaicos, que yo creo que el proyecto de Zosimo es similar, es como traer historias de personas que no son las que frecuentemente están en las dramaturgias de los espectáculos o en el cine o en la cultura, ¿no? Pues nosotros estamos trabajando, por ejemplo, también con testimonios de personas, concretamente, por ejemplo, una de ellas, Muni, es una mujer de Bangladesh, y entonces ella era karateca profesional en su país y había ganado pues un montón de cosas desde ahí, y cuando llega aquí pues está cuidando personas mayores y está limpiando casas, y bueno, su vida ha cambiado un montón, y de repente pues acercarnos a su vida pudiendo contar el testimonio de las historias que no son contadas, pues es una manera muy bonita de
hacer. Tenéis mucho contenido, ¿eh? Es para hacer muchas más cosas, te diría yo. Os quedáis cortos con este festival y con estos grupos de teatro.
De hecho, el festival, bueno, viene a representar un poco esa diversidad. Lo organiza Órbita Diversa, que es una asociación que intenta tratar la diversidad de manera integral. Claro, abordamos un montón de temas, ¿no? Desde el tema feminismos, diversidad afectivo-sexual, diversidad cultural antirracista, transformación social, intergeneracional también, porque hay distintas generaciones, y también la diversidad funcional, que es una pata que está empezando a coger fuerza también en tema de, por ejemplo, el lenguaje de signos en español.
Sí, parece que se van abriendo caminos, ¿eh? Hay que empujar mucho, pero bueno, parece que se van abriendo. Así que gracias por esa labor que desarrolláis los tres. Es el quinto festival del Teatro Social con Vivencias. Gracias a Virginia Fernández, a Fernando Gallego y a Zósimo Lluvero por habernos contado esa experiencia.
Gracias a ti.
Gracias. Muchas gracias por invitarnos.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica. Lexus CT híbrido autorrecargable por 22.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de agosto de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderá. Mesonopote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
...12:55... Esto es Herrera en COPE más. Es la hora perfecta para hablar del Tranquiler, que es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres, y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el certificado de eficiencia energética que hay que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman y que es, por lo tanto, obligatorio. José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¿Cómo llevas este 40 de mayo? ¿Bien?
Muy bien.
¿Sí?
Estupendamente. Aquí preparados, dispuestos para las preguntas.
Venga, porque ya sabes que los oyentes nos envían sugerencias o preguntas a Agencia Negociadora del Alquiler. A ver, espérate. A consultasdearrendamientos@gmail.com. consultasdearrendamientos@gmail.com. La primera, José Ramón.
Venga.
Un chalet tiene una superficie... Esto parece un problema de matemáticas. Un chalet tiene una superficie de 325 metros cuadrados construidos, incluyendo un garaje de 40 metros que puede considerarse un alquiler suntuario a efectos de evitar las prórrogas obligatorias de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Bien, me imagino que la pregunta es si se puede considerar suntuario, ¿vale?
Exacto.
Mira, en teoría, si en la escritura apareciesen esos 325 metros como superficie total construida, esa sería la superficie que habría que tener en cuenta a la hora de considerar la vivienda como suntuaria. Pero también la Ley de Arrendamientos Urbanos habla siempre de que las edificaciones que se alquilan como viviendas deben ser habitables y los garajes no lo son. Por lo cual, en mi opinión, dicha vivienda no podría ser considerada como suntuaria y, por tanto, su arrendamiento debería regularse por el régimen de prórrogas obligatorias de la Ley de Arrendamientos Urbanos, salvo, claro, que su renta fuese superior a 5,5 veces el salario mínimo. En ese caso, sí se podría considerar a la vivienda como suntuaria.
Vale, pues ha quedado bastante claro. Y otra consulta, José Ramón, cuando el propietario de la vivienda que se quiera alquilar es una empresa, ¿es válido el arbitraje como medio de resolución de conflictos?
No, en ese caso no es un pacto válido porque podría ser considerado un pacto abusivo al entenderse impuesto al inquilino, que es considerado el consumidor final del arrendamiento. El arbitraje, para que sea válido en materia de arrendamientos, debe pactarse entre iguales. O sea, normalmente cuando las dos partes del contrato o son personas físicas o personas jurídicas. Pero cuando la parte arrendataria sea un particular, no cabe el arbitraje, salvo que la arrendadora también lo sea.
pues también me ha quedado muy claro a mí. Yo de esto tomo nota y aprendo un montón, José Ramón. Hay un teléfono que es el 920-2011, el 920-2011, y la web que es agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com. Pues muchísimas gracias, José Ramón Zurdo.
Un saludo. Gracias, Ana.
¿Cómo estará la actualidad? No lo sé. Nos lo cuentan Marta Ruiz y Antonio Herráez. Shape of you.